Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Tiempo de Radio, la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Estamos en COPE más Málaga en el 97.1, en la onda media, en el 882 y en cope.es/Málaga. Y hay muchas noticias que contar en este 27 de diciembre, en la puerta del día 28, Día de los Inocentes, y prácticamente a 4 días de despedir el año. Y un año que se va para el Málaga en tiempo de asueto y de vacaciones navideñas, porque el Málaga volverá al trabajo el próximo día 30. Se ha conocido que la jueza va hasta el final, ¿eh? Va a querer ir hasta el final y ha pedido ya documentación, esto es normal, dentro de esa querella que ha admitido a trámite por parte de la Asociación de Pequeños Accionistas. Va a estar con nosotros el abogado de la APA, que es Paco Valverde. Hablaremos también de la previa del Unicaja de Málaga, que tiene partido el domingo, recuérdenlo, domingo, 12:30, desde las 12, lo cuenta Emilio Guerrero, desde el Fernando Martín, donde va a ser un partido especial para Alberto Díaz. Vuelve a la que fue su casa, a Fuenlabrada, y sumará, ojo, 200 partidos como jugador profesional de la ACB, el que es internacional español. Así que hay muchos temas que contar. Luego hay balonmano, juega mañana el Clínica Rincón. En fin, vamos con todo ello aquí en la COPE. Arrancamos. Sumario. Vamos con el sumario del día, porque la jueza, una vez admitida a trámite la querella criminal presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas contra el propietario del Málaga, el Jeque Altani, y sus hijos, Nayef, Nasser y Rakan Altani, pues ha pedido al club malaguista una serie de documentación a la Policía Nacional y también a la Liga. Y sobre todo certificar quiénes son a día de hoy los miembros del Consejo de Administración. Y además le ha pedido al juzgado de primera instancia número 12 de Málaga que remita con la mayor urgencia posible, en un plazo de 3 días, el testimonio de la sentencia del juicio entre Altani y Blobi. Esto es un requerimiento habitual antes de una decisión que tiene que tomar la jueza. Días pasados ya dijo Imbroda que el tiempo se acababa.
Y la verdad es que resulta muy complicado de entender la postura del propietario del club. Es muy complicado de entender. Entonces, nosotros estamos dando los pasos que podemos dar. De primera cuestión, estar unidos, no dejar solo al Málaga, porque no están solos, estamos junto a ellos. Y a partir de ahí ya, digamos, los más expertos en temas judiciales, que vean alguna puerta, alguna luz donde nos podamos enfocar, y en eso estamos, la verdad. Ahora, si usted me pide una fecha y esto, la verdad es que eso ya son cuestiones más judiciales.
Va agilizando la jueza el proceso, que luego nos va a aclarar muchos puntos de vista de interés Francisco Valverde, que es el abogado, como digo, de la APA. Y en lo deportivo, la plantilla vuelve el lunes, día 30, para preparar el partido, el primero del año, la noche de Reyes. A ver qué regalo le deja los Reyes Magos de Oriente al Málaga, que juegan a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere de Oviedo ante el Real Oviedo de Arnau, y que posiblemente va a pugnar por Ale Mula. Y Munir, antes de irse de vacaciones navideñas, ya comentaba que esta situación por la que pasa el Málaga solo la puede sacar la plantilla actual.
No, pero hay que ser conscientes de la situación. Hay que ser conscientes de que estamos en una situación complicada, de que no podemos dejar escapar partidos como hoy. Necesitamos el 200% de todos los jugadores. Al final son partidos que si no das el 200%, no los ganas. Y así es lo que ha pasado hoy, lo que no ha pasado durante toda la primera vuelta. O damos el 200% o sí que lo vamos a pasar difícil.
Recuerden que el Málaga tiene 22 puntos y está quinto por la cola. Es decir, que está a un punto fuera del descenso, pero vaya partido entre el Oviedo y el Málaga del 5 de enero. Por cierto, que nuestro compañero Quique Iglesias de COPE Barcelona apuntaba que con Abelardo, el nuevo técnico del Español, pueden pedir varios jugadores. El Málaga, entre ellos, puede perder a Adrián González, que parece ser que el Español, y en concreto Abelardo, ha puesto sus ojos en el capitán del Málaga. Lo lleva García Quileón, y ya hemos conocido que por ahora oferta formal no ha habido, pero sí que el jugador podría plantearse una salida siempre y cuando el Málaga salga beneficiado. Si no, el jugador cumplirá su contrato y acabará esta temporada con el equipo malaguista. Y hablándoles de contrato, otro de los jugadores muy apetecibles del mercado es el canterano Antoñí, que ha renovado por partidos, y el otro es el albarés Keydy Vare. También antes de irse de vacaciones navideñas, dejó este mensaje a la afición del Málaga.
Bueno, yo, como he dicho antes también, que yo no puedo hacer nada. Ellos lo saben, el club lo sabe, yo no tengo ni idea de eso y tampoco no quiero opinar de estas cosas.
Sería una pena que hoy hubiera sido tu último partido aquí, ¿no?
No, yo tengo contrato aquí en Málaga y voy a seguir aquí en Málaga hasta que me acabe el contrato.
Bueno, pues eso era lo que decía Keydy Vare, el futbolista del conjunto malagueño. Vamos a cambiar de balón. Hablamos de baloncesto, claro que sí, porque es la gran noticia. No se han ido de vacaciones navideñas estos jugadores del Unicaja de Málaga, que con Luis Casimiro a la cabeza han estado entrenándose y ejercitándose en el Carpena de cara, como digo, al partido frente al Fuenlabrada del domingo a las 12:30. Desde las 12 te lo va a contar el tiempo de juego Málaga. Y es que Alberto Díaz es noticia porque es bicentenario, va a cumplir 200 partidos en ACB. Dice Alberto que espera sumar más, que esto es una coincidencia, que es un número. Pero hombre, hay que estar satisfecho por sumar con el club de tu tierra esos 200 partidos.
Sí, sí, bueno, coincidencia de la vida, pero sí, 200 partidos, muy contento, con muchas ganas de cumplir más, pero creo que es un orgullo y es algo que bueno, cuando uno...
sí, es importante
pequeño, sueña con ilusión y ahora se cumple. Contra Fuenlabrada, un equipo que también estuvo un año, que me cuidó mucho, que me dio lo mejor de ellos y le tengo mucho cariño también.
Eso era lo que contaba Alberto Díaz, el base malagueño del Unicaja de Málaga, que jugó, recuerden, en el Unicaja y en el Fuenlabrada, sumando en la Liga Endesa, en la Liga CB, 200 partidos, por tanto, para el base malagueño internacional del conjunto verde. Y claro, el partido va a ser complicado porque Fuenlabrada en su cancha es bueno. Y porque hay que recordar que el Unicaja de Málaga viene de ganar en el Palau al Barcelona, pero viene de hacer un papelón, una derrota dura en casa ante el Zaragoza. Así que le hemos preguntado a Darío Brizuela cómo afrontan este partido.
Sí, es importante y es una salida, es difícil siempre ir a jugar a Fuenlabrada, no es fácil, pero ya te digo, yo creo que el equipo está con muchas ganas, está preparado y creo que vamos a hacer un buen papel.
Son las palabras de Darío Brizuela, uno de los fichajes estrellas recientes del Unicaja de Málaga. Mañana a las 7 de la tarde juega el Clínica Rincón, Costa del Sol. Cambiamos de balón, hablamos del balonmano femenino, que despide la temporada, despide el año, como el Unicaja. El Unicaja lo despide el domingo, pues el Clínica Rincón, de balonmano femenino en la Liga Iberdrola, en la Liga de las Guerreras Iberdrola, juega mañana a las 7 en el Ciudad Jardín ante el Porriño. Y ahí el equipo de Suso Gallardo necesita los dos puntos, como bien comenta el entrenador malagueño.
Sí, está claro que el último partido ya del año, como tú dices, bien en casa, ante un Porriño que, bueno, que aunque los resultados no le están acompañando, creo que viene de menos a más y haciendo un buen balonmano y un equipo muy rocoso. Y bueno, a sacar los dos puntos después de perder en Gijón, creo que en casa no se pueden escapar más puntos, ¿no?
Bueno, eso era lo
y
que...
creo que tenemos que también, para bien y para mal, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Ya sabemos lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien. Y ahora toca otra semana para poder recuperarnos, para encontrar sensaciones perdidas y sobre todo brindarle a la afición esos dos puntos antes del parón.
Bueno, pues antes del parón, importante ganar, ¿eh? Importante ganar, como dice Suso Gallardo. Y Álvaro Cabello decía lo contrario, que es importante ganar después del parón que está viviendo el balonmano masculino.
Con respecto a la vuelta a Navidad, estoy seguro de que vamos a estar mucho mejor, ya que estamos trabajando semana a semana bastante bien, estamos trabajando duro y que van a llegar los resultados positivos sin ningún tipo de duda.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, balonmano masculino, balonmano femenino, baloncesto, fútbol, temas judiciales, todo hasta las 4 en punto de la tarde en este momento para el deporte, la sobremesa de Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Seguimos en directo, son las 3:10 de la tarde. Tenemos que echar un vistazo a las redes sociales porque en el día de hoy, después de todo este mare magnum que se ha formado con la petición de la jueza de toda la documentación, entre tanto, están los préstamos del club que le ha dado al propietario. préstamos que le ha dado, repito, el club al propietario, no para fichar. Imagino que habrá ido ese dinero a otro lado, presuntamente, claro está. Bueno, pues esa es la pregunta que en el día de hoy estamos haciendo en las redes sociales. La jueza le pide al TANI que aclare el destino de los préstamos por valor de 8,6 millones de euros que le pide la APA en esa querella impuesta, como digo, hacia la familia al TANI. ¿Cómo crees que el presidente lo va a defender? Pues mira, dice Batti, haciendo el ridículo como todo lo que hace. José Antonio Escobar dice, no dirá nada, y si dice algo, pues dirá que se los ha gastado y ya no le queda nada. Así es el señor Altani, que no es jeque. Otro dice por aquí, su primo del Paris Saint-Germain sí es el jeque auténtico. Otro dice por aquí, no va a demostrar nada. Otro dice, me da la sensación que se va a reír del que le haga esa pregunta si hay juicio. Paco dice, no me creo nada de este señor. Y Alfonso dice, que Dios nos caga confesado, porque no veo claro que se lo haya gastado en algo bueno para el club. Estamos ahora mismo en una situación crítica, señor Altani. Bueno, pues esto es lo que nos dicen los amigos de las redes sociales, del Facebook y del Twitter, de la cadena COPE de Málaga.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Hay muchos otros temas que tocar. Ya saben que son las 3 y 11 minutos de la tarde, que la única competición deportiva que transmitirá la cadena COPE este fin de semana es el baloncesto.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 12 del mediodía el partido de baloncesto Montequid Fuenlabrada Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga, con la colaboración de CPU Informática, Restaurante Verum, Tesesa, Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, M Cocinas, Cash Sierra Nevada, One Furgo y Asador Iñaki.
Tiempo de Juego Málaga.
Dicho queda, claro que sí, eso será el partido del próximo domingo a las 12:30 del mediodía. Son 12 minutos los que pasan sobre las 3 de la tarde, es hora de comer. Habrán ido al 12 pulgadas, imagino, porque en Navidad ha tenido un menú increíble. El 12 pulgadas a un restaurante es el restaurante de moda en el centro de Málaga. Está junto al Museo Thyssen de la capital malagueña. El 12 pulgadas a un restaurante tiene una decoración que te va a sorprender, porque además es mítica de los años 80 y 90. Con esa música de fondo, con ese ambiente, bueno, te hace quedarte. Y tiene una carta espectacular. Entre tanta comida y entre tantos platos, yo destaco el tartar de pato aliñado que tiene, mini verduras en tempura, huevos camperos con jamón ibérico, ensalada de espinacas, lomo bajo de vaca curado, bueno, y el postre es increíble. 12 pulgadas a un restaurante no es solo un restaurante para comer o cenar, es un sitio acogedor, es un sitio especial, es un sitio para una comida con tus amigos, es querer pasarlo bien, en definitiva. Cuando lo conozcas, yo creo que va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga. Esto está al lado del Museo Thyssen, en calle Salvago número 1, así que lo que puedes hacer es hacer tu reserva en el 673-689547. Claro que sí. Estamos hablándoles de el 12 pulgadas Sound Restaurant en Málaga Centro. Bueno, pues seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Tenemos que hablarles del Málaga, porque del Málaga hay mucho que contar. Ya les decía yo anteriormente que Altani va a vivir un año 2020 que puede ser el último ya al frente del Málaga, porque ese juzgado de instrucción número 14 de Málaga ha solicitado al Málaga, a la Liga y a la Policía Nacional, entre tanto, información para completar esa instrucción abierta tras esa querella que le ha presentado la Asociación de Pequeños Accionistas APA contra, repito, Altani y sus hijos, Nasser, Nayef y Rakan. Y lo que se le pide son delitos de administración desleal y apropiación indebida. Y entre tanto también se le ha pedido al Málaga que aclare lo de los préstamos. Venga, vamos con todo ello porque hay mucho que contar. Bueno, vamos a empezar con la actualidad del Málaga, una actualidad del equipo malaguista que en lo deportivo está parada. Ya saben que el equipo vuelve de nuevo al trabajo el próximo lunes. Lo va a hacer, recuerden, el lunes por la mañana para ya preparar, pues en esa semana, el partido ante el Oviedo del 5 de enero. Vaya fecha, en esa cabalgata de Reyes, 5 de enero jugará el Málaga en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. Es un partido fundamental. Y también es un partido fundamental el que está jugando el Málaga fuera del rectángulo de juego, que es, sin lugar a duda, en lo jugado. A mí me da la sensación que este año nuevo que va a entrar, en el año 2020, va a ser el año final ya del propietario del Málaga, el jeque Altani. Me da que va a ser los últimos meses, los últimos coletazos del propietario al frente de la entidad. Si viene bien decir al frente de la entidad, porque hace todo menos estar al frente de la entidad. Hoy hemos conocido varios detalles judiciales importantes sobre esa querella presentada por la APA contra el propietario Altani y los consejeros. Recuerden, Nasser, Nayef y Rakan Altani. Los delitos, los presuntos delitos, administración desleal, apropiación indebida, esto ya lo contamos en su día, pero la jueza pues ha pedido una serie de documentación extra que yo creo que aquí vamos a ver cómo la gestiona el Málaga. Con nosotros está Paco Valverde, que es precisamente el abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas, que está haciendo realmente un trabajo enorme. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, pues si ya estaba muy contra las cuerdas el propietario, más todavía con este requerimiento que se ha conocido en el día de hoy, una serie de documentación que vamos a ver cómo la presenta el Málaga y de qué forma, ¿no?
Pues sí, bueno, el juzgado le ha requerido que de forma urgente, y según dice textualmente la providencia, dada la perentoriedad de la situación, pues que aporte la escritura de constitución de la Sociedad Anónima Deportiva, que aporte un listado de accionistas actualizado con los porcentajes en las acciones de cada uno. Todo ello, ya te digo, en el plazo de 3 días, porque entiende el juzgado que son documentos que están al alcance del club y que los puede aportar fácilmente. Y luego también ha pedido pues una serie de documentos como la certificación de quiénes son los miembros del Consejo de Administración a día de hoy, con la expresión de las funciones de cada uno. Deben informar también si existen apoderados por parte de los miembros del Consejo para que puedan actuar en nombre del Málaga. También queden datos de la identidad de estos apoderados y, en su caso, la escritura de apoderamiento para comprobar que ese poder es cierto. Piden también certificados de las actas de las juntas generales de accionistas celebradas en los 3 últimos años. En fin, una serie de documentos que nosotros creemos que son muy importantes para la resolución de lo que nosotros estamos aquí solicitando.
Ha llegado un momento en que yo creo que la jueza, viendo la gravedad de la situación y viendo el clamor ya no solo interno, sino el clamor popular, ¿no?, desde la gente, quiere que esto sea rápido. Es decir, que en contra de lo que todo el mundo piensa, que las cosas judiciales van muy despacio, en este asunto, Paco, y tú que eres abogado, quiere ir rápida la jueza, en ese sentido, ¿no?
Bueno, estamos en una instrucción penal y entonces, evidentemente, cuanto menos se dilate el tema, pues todo estará mucho mejor organizado. Por eso también incluso le ha llegado a pedir los contratos originales de los préstamos que tiene la entidad con los querellados. Y, en fin, nosotros creemos que el juzgado, como digo, y lo dije desde primera hora, dentro de su carga de trabajo y respetando los plazos del proceso que ellos tienen delante, bueno, pues creemos que están haciendo un trabajo encomiable en ese sentido.
A mí hay un detalle que me llama la atención dentro de toda la documentación que pide. Le va a pedir al juzgado de primera instancia número 12 que también tenga pues ese testimonio de la sentencia del juicio entre Altani y Blue Bay, que esto también es importante.
Sí, una de las cosas que pide también es que quiere saber que, bueno, que se le dé un testimonio de la sentencia, es decir, una copia fidedigna.
Una sentencia, Paco, que es favorable a Blue Bay.
Que es favorable a Blue Bay. Y pide, pero de todas maneras pide también si está recurrida. Pregunta al juzgado si está recurrida y en qué situación está. Bueno, supongo que también porque quieren tener datos de todos los movimientos periféricos que hay alrededor de la actividad del Málaga Club de Fútbol.
Cuando hablaste con la jueza, Paco, la sensación que te dio es que ella también sabe que esto, la única solución que hay es la judicial, ¿no?
Bueno, mira, nosotros no, yo cuando hablé con ella única y exclusivamente fue por aportar una serie de trámites, o sea, una serie de documentos que no había pedido, y quería yo que me lo aclarara personalmente para hacerlo mucho más rápido el tema, nada más. Pero vamos, ella no se pronunció en ese sentido nada más. Yo ya vuelvo a decir que respeto mucho el trabajo de los juzgados y ellos, bueno, pues con la diligencia debida están recopilando toda la documentación que es necesaria en una instrucción tan complicada como es esta.
Estamos en el momento en el que se requiere información, mucha documentación, para, antes de tomar cualquier veredicto, que se haga con toda la información posible. Al club le piden 3 días, el resto de documentación puede tardar un poco más, pero yo creo que más o menos la primera semana, 2 primeras semanas de enero, se podría saber. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Paco, ahora?
Bueno, pues una vez que se reciba esa documentación, entre ella también está, también se le libra un oficio a la Liga de Fútbol Profesional para que informe también cuál es el estado de los documentos contables que tiene el Málaga depositado allí, si hay alguna medida urgente al respecto. Es decir, el jugador quiere tener una visión global de la situación exacta y una vez, incluso, bueno, una de las cosas también que requiere a la policía para que investigue si los querellados tienen empresas registradas en España, si figuran como administradores, también piden si tienen pasaporte diplomático. Es decir, está pidiendo absolutamente el jugador toda la documentación necesaria para luego valorar si efectivamente hay alguna actuación punible por su parte y, bueno, pues acordar lo necesario en ese sentido, claro.
A nadie se le escapa que el propietario hace tiempo que no viene por aquí. Eso es un dato muy significativo. Luego los hijos se marcharon y hemos visto cómo no han estado por aquí al frente de la entidad. Con ese descenso, también muy culpable la actitud del propietario. Quiero decir que yo creo que la jueza lo va a tener muy fácil en este aspecto, ¿eh?
Bueno, hombre, lo que no cabe duda y a nadie escapa que la realidad es esa, es decir,
que no han estado al frente de la entidad y que no han estado administrando bien, por eso presuntamente están acusados de esta administración desleal, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, más que nada también porque no han estado administrando bien es porque a nuestro entender, y eso es lo que nosotros denunciamos, se han aprovechado de esa administración desleal para lucrarse. Entonces, bueno, lo principal es que independientemente de que hayan podido o no retirar fondos de manera lícita o ilícita, lo que está claro es que el club está, todos lo sabemos, está sumido en un caos administrativo en ese sentido. Es decir, no hay nadie que decida, no hay nadie al que se le pueda pedir una resolución en un momento determinado, no hay nadie que dé luz ya a la afición y a los propietarios también de cuáles son los siguientes pasos que va a tomar el club en citas tan importantes como las que tenemos ahora, ¿no? El fin de los fichajes de invierno o la situación de cumplimiento del compromiso financiero que la Liga ha pedido. Entonces, en ese sentido, evidentemente, en el jugador son conscientes de que, bueno, si se ha denunciado esta situación y, sobre todo, se ha pedido la medida cautelar de que se aparte a Jeque Altani de la administración y que se nombre un administrador judicial, pues es evidente que esa documentación que están pidiendo lo consideran muy necesario para comprobar si eso es realmente necesario, ¿no?
A mí me da que, es una opinión muy personal y yo creo que la podemos compartir mucho, que esto va a acabar en el nombramiento de ese administrador judicial, ¿no?
Pues ojalá, porque nosotros creemos que es una medida muy necesaria ahora mismo, sobre todo porque es que los problemas que se están planteando el club no tiene nadie que los solucione. Y evidentemente lo que tiene que haber es alguien diligente al frente de la sociedad y que no, bueno, pues que no estén como están los propios trabajadores del club, que me consta que no saben a dónde mirar y a quién pedirle algún tipo de referencia, ¿no? Y no digamos ya en el aspecto deportivo. Yo comprendo que los profesionales que están partirnos de la cara en el césped por nuestro club, por detrás de la cabeza tienen que tener también la sensación de que no saben
claro.
Por quién están, quién les ampara, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo de que la administración judicial es muy necesaria, por eso nosotros la hemos pedido.
Esa apropiación indebida, estamos hablando de 8,6 más o menos millones de euros, ¿no? En los préstamos, ¿no?
Eso es lo que nosotros hemos calculado.
Es terrible, es que es terrible.
Los préstamos no aclaran por qué, cuál es el motivo.
O sea, que no han pedido un préstamo al club para firmar un jugador, eso seguro.
Bueno, no, yo evidentemente el fin no lo sé. Lo que sí está claro es que ahí hay una serie de contratos de préstamo que no se sabe cuál es a qué corresponde ni a qué responde. Por eso el jugador, le ha pedido al club que aporte los documentos originales de esos contratos de préstamo. Ahí hay una serie de actuaciones financieras muy dudosa naturaleza.
No me cabe la menor duda que ahí es donde está el enorme problema y ahí es donde puede estar la vía de escape de solución del Málaga a sus problemas, Paco.
Pues puede ser, porque tampoco podemos olvidar de que tienen una retribución de 1.400.000 euros al año por no hacer nada.
Exacto, sí, sí.
Porque es que, sinceramente, al margen de que es contraria a esa retribución a lo que establecen los estatutos del club y que por eso lo hemos denunciado nosotros como presunta apropiación en ese sentido, pues creemos que bueno, que no corresponde con eso. Lo que está claro es que se mire por donde se mire, creo que a nadie le escapa de que la situación de los rectores del club deja mucho que desear, evidentemente.
¿En qué mejoraría, Paco? Porque esta es la pregunta que se hace mucha gente. Vale, ¿se logra la inhabilitación o apartar al propietario? ¿Entrará el administrador judicial? Claro, lo más perentorio, lo más rápido es solucionar el aspecto deportivo, porque el mercado de enero es clave para que el equipo por lo menos pueda tomar respiro. ¿Cómo se haría esa situación?
Hombre, pues evidentemente ya ahí no me meto, porque ya el administrador determinará las funciones que tiene que hacer. Pero mira, por lo pronto, plantéate de que en caso de que haya una administración judicial, sí, lo primero que debe hacer es que los señores Altani no cobren ya nada, que todos los meses están pidiendo dinero.
Exacto,
eso,
sí, sí, sí.
Eso para empezar. Y luego, evidentemente, pues alguien que se ponga en contacto con la Liga, alguien que pueda tener los conocimientos suficientes como para gestionar lo que es un club de fútbol desde el aspecto de administración como una empresa, cosa que eso no se está haciendo. Es decir, como mínimo que sea, ya la gestión va a ser relevante en ese sentido. Y, por supuesto, entiendo de que se podrán, bueno, pues en un momento determinado, contratar publicidad, contratar financiación, no sé, cualquier tipo de acción que evidentemente ahora no se está haciendo.
El administrador tendrá totalmente las manos abiertas, quiero decir, poder de firma, poder de gestión, poder de decisión. Un administrador judicial, cuando entra en una entidad privada, es para ser el propietario actual, digámoslo así, entre comillas, para que la gente lo sepa.
Bueno, es lo que va a tener es un poder de gestión y de administración, evidentemente dentro de los términos que el juzgado le pueda dar, porque el administrador judicial tiene que darle cuenta al juzgado. Es decir, yo ahí ya me voy a ser muy cauto y muy respetuoso, porque ya dependerá de lo que las funciones que el propio juzgado le pueda encargar al administrador.
Leo también que la jueza le va a pedir a la Liga un informe sobre el estado de cuentas del club. Hombre, yo creo que esto lo tendrá la Liga muy bien controlado, pero yo no creo yo que ese informe de cuentas sea muy positivo, ¿no? Viendo que el plan de viabilidad no está todavía.
Ni parece que se le espere.
Claro, la liga le dirá, sí, yo le doy el estado de cuentas del Málaga, pero es que yo le he dicho a ellos que necesito un plan de viabilidad porque tienen un -5 aquí, que esto hay que solucionarlo de alguna manera.
Hombre, el otro día dijo el señor Teba, sí, parece que la cosa va bien y tal. Yo, sinceramente, no sé a qué responde ese comentario.
No me lo creo.
Probablemente sea un comentario, bueno, pues bastante optimista en ese sentido, pero sinceramente a nosotros, por ejemplo, a los pequeños accionistas, lo primero que hizo el señor Sajín cuando nos reunimos con él es decir, no, en 2 días tendréis el plan de viabilidad, y hasta ahora lo estamos esperando todavía.
De hecho, el otro día, quiero que escuches un corte de Javier Imbroda que lo contaba, precisamente hablando de este detalle.
Y la verdad es que resulta muy complicado de entender la postura del propietario del club. Es muy complicado de entender. Entonces, nosotros estamos dando los pasos que podemos dar. Es decir, primera cuestión, estar unidos, no dejar solo al Málaga, porque no están solos, estamos junto a ellos. Y a partir de ahí ya, digamos, los más expertos en temas judiciales que vean alguna puerta, alguna luz donde nos podamos enfocar, y en eso estamos, la verdad. Ahora, si usted me pide una fecha y esto, la verdad que eso ya son cuestiones más judiciales.
Quiero decir con esto que al final Imbroda y todo el mundo y las instituciones sabe que el final de esto es el tema judicial, que es lo que hemos venido contando al principio.
Sí, hasta ahora, bueno, se está viendo de que es verdad lo que dice el consejero, es decir, no se explica uno la actitud del propietario, y no se explica uno que a día de hoy, bueno, pues todavía no sepamos nada en concreto, es decir, los pequeños accionistas.
Paco, ni responde a Burofán, ni responde a llamadas, ni responde a nada. O sea, nada, absolutamente nada. Missing, total.
Absolutamente.
Es increíble la actitud, ¿eh?
Absolutamente. Es decir, yo no sé exactamente el contacto interno que pueda tener con el administrador actual o con el delegado por él o el apoderado de él, el señor Sajín. No sé qué le reportará diariamente o qué le dirá, pero bueno, nosotros cuando hemos pedido algún tipo de información, bueno, antes, cuando estaba Jofre, más o menos nos daban algo y tal, pero ahora absolutamente nada. Bueno, cada vez que pedimos documentación, como lo último que hemos hecho ha sido las cuentas del club, que se formule, que se ponga fecha ya a la asamblea de socios y demás, porque están por ley obligados. Pues bueno, fíjate la fecha a la que estamos, ni hay formuladas cuentas, ni hay aprobadas cuentas.
El año pasado se hizo muy tarde, se hizo fuera de plazo.
Mucho, muy fuera de plazo. Sí, sí.
Abril este creo año, que fue, ¿no? Me parece, sí.
Efectivamente, sí, fue abril o mayo. Y este año vamos por el mismo camino, sí, por lo que veo.
Es terrible. Bueno, pues Paco, yo creo que lo de hoy y lo de que el ayuntamiento se persone también, creo que son dos grandes noticias, me parece.
Sí, bueno, nosotros de verdad no vamos a cejar en el empeño de que esto, de que esta situación revierta en algo más positivo. Lo que no podemos tener un club y una ciudad con la categoría de Málaga y un club con la categoría del Málaga es la situación de desgobierno en la que está, que todo el mundo está palpando, que todo el mundo sabe que esto es como una viña sin amo, y eso es lo que nosotros entendemos de que no puede ser. El fútbol mueve muchísimo dinero, el fútbol es un negocio, y un club como el Málaga no es una empresa normal, al margen de las connotaciones de aficiones, de llevar el nombre de la ciudad y todo lo demás. Lo que se le debe exigir a cualquiera es que mínimamente haga una gestión, que mínimamente informe de cuál es esa gestión a todos los que están pendientes de esa empresa, de los socios, de los que pagan su abono, de los que tenemos acciones en ese club. Bueno, pues no hay ningún tipo de noticia al respecto, y para mí creo que es una situación intolerable. Intentaremos, ya te digo, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance y a través del procedimiento judicial abierto, pues hacer lo posible porque esto cambie.
Pues yo creo que el paso que da la jueza es muy importante, le está poniendo las pilas, evidentemente va hasta el final. Me da la sensación que es valiente en este aspecto, que las cosas de Palacio van despacio, los temas judiciales también, pero tengo la, no sé, me da la espina con esto que estamos comentando, Paco, y tú que eres abogado galeno lo puedes saber, que evidentemente no va a ser tan lento como parece. Yo creo que se puede lograr en enero alguna solución parcial. Yo creo que es importante.
Bueno, pues ojalá sea así. Ya te digo de que yo, insisto, con esto...
Con la cautela lógica, claro.
Con la cautela lógica tampoco es conveniente presionar mucho las labores del juzgado en ese sentido. Bueno, yo comprendo que es un tema mediático este, que no se puede abstraer nadie a la realidad de que el estado actual del club es de dominio público. Pero evidentemente yo tengo la confianza en que el juzgado lo trabaje como debe trabajar, seguro que lo va a hacer muy bien y en el menor tiempo posible dentro de sus posibilidades.
Muy bien, Paco Valverde, abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas, pues seguiremos en contacto, pues yo creo que esto es un capítulo, es un serial que va ofreciendo capítulos, y que yo creo que el capítulo de hoy es muy interesante. Un abrazo grande y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego. Paco Valverde, que ya saben ustedes que es abogado y que ha estado con nosotros en directo contándonos pues esta noticia de portada. Y lo comentaba precisamente también Javier Imbroda, porque claro, el tiempo apremia, el tiempo se va acabando, y el consejero el otro día fue también claro ante los medios de comunicación.
La verdad es que resulta muy complicado de entender la postura del propietario del club. Estamos totalmente volcados en esa solución. Sabe usted que la propiedad no atiende a razones. Tampoco vemos ningún plan de viabilidad que se había prometido. Estamos en contacto con la Liga Profesional de Fútbol. Se están dando pasos. Pero los plazos se van terminando.
Bueno, pues los plazos se van terminando. Lo que dice el consejero Javier Imbroda, me da la sensación que estamos viviendo los últimos capítulos del propietario del Málaga, Altani, al frente del equipo malaguista. Esperemos que este año 2020, el que va a entrar dentro de unos días, traiga esa noticia que es muy esperada por todo el malaguismo. Continuamos en la COPE.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento, y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Araboca Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en Araboca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Sí?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Disfruta a diario de la mejor cuchara en ver un restaurante con nuestras recetas tradicionales. Fabada asturiana, cocido castellano, callos madrileños, olla ferroviaria, cántabra y Pachuelo malagueño. Verunrestaurante.com.
Bueno, enriquecedora ese contacto que hemos tenido, enriquecedor ese contacto que hemos tenido, como digo, en directo con Paco Valverde, que es el abogado de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga. con esa querella que le ha puesto al presidente actual, el propietario Altani, y a los consejeros, que son hijos, Nasser, Nayef y Rakam. Recuerden que le pide administración desleal y apropiación indebida. Que vamos a ver cómo defiende el propietario o su grupo de abogados pues esos préstamos que no se saben a dónde han ido, ni a quién van, ni en qué se han gastado. Ahí están los contratos. Por eso la jueza le ha pedido los originales. Y de esa entrevista que acabamos de mantener con Paco Valverde, me quedo yo con este fragmento.
Bueno, hombre, lo que no cabe duda y a nadie escapa que la realidad es esa, es decir,
que no han estado al frente de la entidad y que no han estado administrando bien, por eso presuntamente están acusados de esta administración desleal, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, más que nada también porque no han estado administrando bien, es porque a nuestro entender, y eso es lo que nosotros denunciamos, se han aprovechado de esa administración desleal para lucrarse. Entonces, bueno, lo principal es que independientemente de que hayan podido o no retirar fondos de manera lícita o ilícita, lo que está claro es que el club está, todos lo sabemos, está sumido en un caos administrativo en ese sentido. Es decir, no hay nadie que decida, no hay nadie al que se le pueda pedir una resolución en un momento determinado, no hay nadie que dé luz ya a la afición y a los propietarios también de cuáles son los siguientes pasos que va a tomar el club en citas tan importantes como las que tenemos ahora, ¿no? El fin los fichajes de invierno o la situación de cumplimiento del compromiso financiero que la Liga ha pedido. Entonces, en ese sentido, evidentemente, en el jugador son conscientes de que, bueno, si se ha denunciado esta situación y, sobre todo, se ha pedido la medida cautelar de que se aparte a Jeque Altani de la administración y que se nombre un administrador judicial, pues es evidente que esa documentación que están pidiendo lo consideran muy necesario para comprobar si eso es realmente necesario, ¿no?
Es este fragmento que hemos escuchado ahora, que es de la entrevista que acabamos de mantener en directo con Paco Valverde, es muy esclarecedor, porque a nadie se le escapa que el presidente ha estado ausente durante todo este tiempo, que ha querido lavar su imagen con entrevistas, por ejemplo, recuerdo aquella en el Marca, de la que ahora uno se da cuenta de que todo era mentira, todo era un papel del propio Altani, esa entrevista que se llevó a cabo en Londres, por ejemplo, o de que sus hijos pongan continuos mensajes de amor al Málaga, ni mucho menos, ellos no han estado aquí, y por eso los préstamos, y por eso el director financiero cambió y por eso ha ido cesando a gente de su cargo. Y este fragmento es muy claro y muy esclarecedor, porque ¿qué pinta entonces Richard Sahin en el Málaga? Si no hay plan de viabilidad todavía, si no hay ninguna decisión en torno a gestión, está todo muy parado, todo sigue igual. Y no me creo esas palabras de Tebas del otro día diciendo que todo puede ir bien. No, todo no puede ir bien porque la realidad es otra a la que le puede llegar a Javier Tebas. Así que la situación es la que estamos comentando y yo creo que estamos, como digo, en unos momentos clave, en unos momentos en los que hay que tener calma, serenidad y sobre todo rapidez de actuación, porque estamos en un momento clave. Mercado de enero, la próxima semana arranca y hay que empezar a mover el árbol. Y el árbol se va a empezar a mover con salidas. A nadie se le escapa que las entradas las tiene el Málaga muy complicadas porque tiene ese límite que le impone la Liga. 80.000 euros, en este caso son 40.000 en la segunda parte del campeonato, y va a ser muy complicado de firmar jugadores de nivel. Algún cedido, vamos a ver, algún grande que te pueda ceder, algún jugador que sí puede entrar en esos parámetros, pero aquí ahora se deduce que tiene que aligerar la mochila de piedras el Málaga con contratos como los que tiene Keco, Rolón, Juanpi o, si me apuran, el propio Adrián. Que de estos que he nombrado, válidos es solo el capitán del Málaga, porque Juanpi ni está ni se le espera, Keco no está y Rolón no cuenta para el entrenador, pero todos arrastran contratos de la época de Primera División. Por eso digo que ahí es donde Manolo Gaspar, yo imagino que ya habrá estado haciendo su trabajo y mirando y oteando el mercado, pero es tremendamente complicado cuando tú ofreces a Juanpi en Segunda División, no habiendo tenido una buena primera parte de la Liga y encima con un contrato de casi 1,6 millones de euros. Entonces, en una cesión, ¿qué puede hacerse cargo el Málaga si evidentemente ese contrato es prácticamente un tercio de todo el presupuesto del Málaga en contratos. Así que, y sobre todo dar salida a Mula, Iván Rodríguez y el propio José Rodríguez. No sé qué plan habrá con José Rodríguez, que tiene 3 años de contrato, pero con Iván y Mula está claro que van a salir, porque no van a aceptar una rebaja salarial después de haber estado media temporada sin competir. Y luego están los casos de los jugadores que sí están en el radar de muchos clubes. Son los casos de Adrián, que lo ha pedido, o al menos parece ser que el Español ha puesto sus ojos en él, por veteranía, por ser nacional y por conocer la primera, por Keydy Vare, que es internacional con Galvani, que es un jugador muy vistoso en medio campo, y sobre todo con Antoñín, que ha sido el gran hallazgo de esta primera parte de la Liga del Málaga. Hombre, puestos a pedir que salga antes Keiko, Juanpi y Rolón, antes de Antoñín, Keydy Vare y Adrián, que son 3 titulares en el Málaga. En lo deportivo, el Málaga vuelve al trabajo el lunes. El lunes día 30 el Málaga vuelve de nuevo, como digo, al trabajo para preparar el partido de esa siguiente jornada, la primera de la segunda vuelta. Como es un calendario asimétrico, pues empezamos con el Oviedo. No empezamos con el Racing de Santander, así que lo empezamos con el Real Oviedo en el Carlos Tartier. Un Oviedo que verá como en ese partido no se va a poder sentar su entrenador, Javier Rozada, que ha sido sancionado por competición con 2 partidos, así que el entrenador del Oviedo, Rozada, no se va a poder sentar en el banquillo del Oviedo. Otro cambio en el banquillo, en esta ocasión en segunda. Eloy, después del 1-1 raquítico en Málaga, no le bastó sumar un punto en el 102 de falta directa de Carlos Pita, ha sido destituido y su puesto lo ocupa Curro Torres, el que fuera jugador del Valencia, se hace cargo del banquillo del Lugo. El Lugo cambia de entrenador. Pues me salen que prácticamente, salvo el Málaga, todos los de abajo han cambiado ya de entrenador, porque si vemos todos los que están ahí abajo, a nadie se le escapa que han cambiado de entrenador todos, como digo, menos el Málaga. Yo no sé si esto para el Málaga es bueno o es malo, pero viendo en la circunstancia en la que está el equipo malaguista, cambiar de entrenador no hubiese sido bueno. Salvo el Extremadura, me dicen, sí, porque está el Depor, el Racing, el Tenerife, el Oviedo, ahora el Sporting, pues el Lugo, pues salvo el Extremadura y el Málaga, todos han cambiado de entrenador, digo, los que están en la parte baja de la tabla. Bueno, vamos con más, vamos con baloncesto, pero antes este consejito que tenemos para ti.
Pinta de verde la ciudad.
Sea feliz Navidad.
Ya, 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 Navidad.
Bueno, pues ya huele a Navidad con el Unicaja de Málaga, ¿eh? Ya huele a Navidad con el Unicaja de Málaga. Antes de seguir en directo, antes de escuchar las palabras de Alberto Díaz, que va a cumplir este domingo 200 partidos con la camiseta del Unicaja, aunque también ha jugado en el Fuenlabrada, 200 partidos como profesional para el peligroso jugador del Unicaja de Málaga. Ahí ha sonado ya, pues, unas acústicas importantes. Claro que sí, si la tecla funciona, funciona el asador Iñaki. Claro que sí, porque Iñaki es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación. Ya lo sabes, en calle Héroe de Sotoa número 46. Y también el nuevo asador Iñaki, que inauguró sus nuevas instalaciones el 22 de noviembre y que recuerda que están en calle Ayala 38, ya lo sabes. Nuevo Asador Iñaki, están en calle Ayala, en el número 38 de Málaga Centro, con reservas y sin esperas, con mucho más espacio, con la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía, ya lo sabes. Asador Iñaki, en Málaga, en calle Ayala 38, ya te espera. Pues dicho queda, vamos con más, vamos con la última hora del baloncesto, vamos con la última hora del Unicaja de Málaga, un Unicaja de Málaga que, como digo, tiene partido el último del año, ya lo saben, el domingo, ahí estaremos con la voz del baloncesto, Emilio Guerrero en ese Unicaja Fuenlabrada. Bueno, pues seguimos en directo, claro que sí, aquí estamos para contarte la última hora del deporte. Están sintonizando el 97.1, 882 de Onda Media y en cope.es para Málaga. Ahí también van a poder estar informados de toda la actualidad, ya no solo deportiva, sino también informativa, cultural, de Málaga. Y el Unicaja de Málaga tiene partido, hace partido el domingo a las 12:30, desde las 12 te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Ya está preparado el Unicaja para despedir el año, ojalá que con una victoria ante el Fuenlabrada, el equipo naranja de Madrid.
Este domingo a partir de las 12 del mediodía el partido de baloncesto Montequid Fuenlabrada Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de CPU Informática, Restaurante Verum, Tesesa, Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, M Cocinas, Cash Sierra Nevada, One Furgo y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga.
Ya lo saben ustedes, eso será el próximo domingo a las 12:30 en el pabellón Fernando Martín. El partido que arranca, como digo, a las 12:30, desde las 12 te lo cuenta el tiempo de juego Málaga. Luis Casimiro va a contar con la duda de Melvin Egin para un encuentro que será especial para varios jugadores de los dos equipos. Hay que recordar que Alberto Díaz jugó cedido en la temporada 2014-2015 en el Fuenlabrada, mientras que en el equipo madrileño se encuentra Roland. ¿Ustedes se acuerdan de Roland, que jugó aquí en el 2011 y en el 2012, y Eyenga, que jugó los playoffs con Unicaja en el 2017? Pues estos dos jugadores se van a enfrentar a los que fueron sus antiguos compañeros del Unicaja de Málaga. Pero sin lugar a dudas, el escolta Francis Alonso, que está cedido por el Unicaja esta temporada, no está, no está teniendo minutos Francis Alonso en el Fuenlabrada. El otro día hacíamos la pregunta si verdaderamente Unicaja puede plantearse que retorne Francis Alonso al Unicaja de Málaga. Lo mejor es que queda ahí hasta final de temporada. Y recuerden que Luis Casimiro también se ha enfrentado al Fuenlabrada. Bueno, pues en una rueda de enfrentamientos que se han enfrentado en 42 jornadas, el balance es positivo para la Unicaja, 30 triunfos y 12 derrotas, 12 derrotas. La última vez que se enfrentaron ganó Unicaja de Málaga, 81-80, aquí en el Carpena. Hemos hablado con varios jugadores del Unicaja de Málaga, entre ellos dos nacionales, Brizuela y Alberto Díaz. Darío Brizuela ha hablado del momento suyo en Málaga. No puede ser mejor.
Muy bien, soy súper a gusto con todo el mundo, me están haciendo todo muy fácil, la ciudad me encanta, el tiempo es una locura de bueno y sobre todo estoy contento con el cambio deportivo y sé que ahora vamos a ir para arriba, así que súper contento.
Está contento, está satisfecho y es una locura el tiempo que hace en Málaga. Hombre, claro que es una locura. Estamos a las 3:47 minutos de la tarde de un 27 de diciembre y estamos a 18 grados de temperatura. El otro día, el 24, estamos a 22. Es normal que diga Brizuela que el tiempo de Málaga es una locura, pero en tono positivo. También ha hablado acerca de ser ambicioso. Habla así el jugador del Unicaja de Málaga.
Yo te digo, he aterrizado aquí. Para mí a día de hoy es ir partido a partido y he echado un cable y ir aclimatándome, pero igual que no, estamos en un club que siempre lucha por títulos, así que creo que ir a por algo cada vez ambicioso.
Bueno, pues eso es lo que dice Darío Brizuela, que ha hablado acerca de hacer buen papel en la cancha del Fuenlabrada, en el Fernando Martín, el domingo, como saben, ese partido a las 12:30 ante el equipo naranja.
Sí, es importante y es una salida. Esto es difícil siempre, ir a jugar a Fuenlabrada no es fácil, pero ya te digo, yo creo que el equipo está con muchas ganas, está preparado y creo que vamos a hacer un buen papel.
Bueno, eran las palabras de Darío Brizuela. El cuadro entrenado por J. Cuspinera es el tercero de la competición que más falta recibe por encuentro, 22. Además, es el tercero que más mate realiza, con 3. Y ojo a Tomás Bella, al escolta Mar García y sobre todo al citado Cristian Eyenga, que está teniendo un 9,9 de valoración. Y ojo a los fichajes que ha hecho Scott Wood y al debutante Anthony Brown para paliar la baja de Alex Urtasun en el conjunto fuenlabreño. Más de Darío Brizuela, ha hablado de más cosas con los medios, ha hablado de aclimatarse, pero sobre todo aclimatarse fuera de la pista. ¿Cómo es la vida lejos del Carpena.
No, no es echar de menos nada, es simplemente que llevo 8 años en medio de Madrid, al final estoy aclimatado a un club diferente, estoy acostumbrado a vivir con la misma gente y ahora estoy en una ciudad completamente nueva, me estoy mudado a mi piso hace menos de una semana, al final son cosas que a una persona le cuesta, que los cambios, el mismo cambio que me costó desde Sebastián en Madrid, y esto requiere su tiempo, todos somos humanos, a cualquier persona le costaría hacer un cambio de estas magnitudes tan rápido. Simplemente eso, pero en la pista me siento muy bien con mis compañeros, al final no deja de ser baloncesto y en cuanto antes pueda estar bien mentalmente en todos los sentidos, se va a reflejar en la pista.
Bueno, pues eso es lo que dice Darío Brizuela sobre el cambio de Madrid a Málaga. Bueno, yo creo que sale ganando. En algunas cosas puede salir perjudicado, pero hombre, yo creo que en un 95% lo que tiene Málaga con Madrid, madre mía. Así que yo creo que Darío Brizuela no va a tener ningún tipo de problema en esa aclimatación. Para terminar, Darío Brizuela ha hablado de la Navidad, porque los jugadores del Málaga han vivido con sus familias el 24 y el 25. El 31 la van a tener que vivir aquí. Los del baloncesto son distintos. Hay competición en Navidad, así que por lo tanto la han tenido que pasar aquí. La de no parar en Navidad, bueno, eso ya no es una excusa.
Sí, pero bueno, ya te digo, es costumbre ya. Me gusta además que Navidad se juegue. No me gustaría que se parara, así que yo creo que es bueno para todo el mundo.
Es bueno para todo el mundo y eso es lo que cuenta el jugador del Unicaja de Málaga. Y hablamos de Alberto Díaz, porque Alberto Díaz, el base malagueño, va a alcanzar la redonda cifra, 200 partidos de la Liga Endesa frente al ante el Montaquit Fuenlabrada, uno de los tres equipos cuya elástica ha defendido. Alberto Díaz debutó en la temporada, si no mal recuerdo, 11-12, y ha alcanzado ya en estas 4 últimas jornadas con el primer equipo pues esa cifra a puntito de cumplir los 200 partidos. Alberto Díaz, después de 2 temporadas en el equipo malagueño, recuerdo que se fue a Bilbao. Después de Bilbao vino Fuenlabrada y después de Fuenlabrada su ascensión ya a la selección nacional con Unicaja y sin lugar a duda pues la fila malagueña al base ha firmado sus mejores actuaciones en la Liga ACB. Hay que recordar los 18 puntos con Obradoiro, los 8 rebotes que tuvo ante el Casademón Zaragoza y bueno, la verdad que si sumamos circunstancias de Alberto, pues el mejor momento fue cuando gana la Eurocup, que la gane un malagueño, pues eso siempre es importante. Y con Alberto Díaz lo hemos hablado. Él dice que está en un buen momento.
Al final somos deportistas, hay veces que hay rachas positivas, rachas negativas, pero uno intenta buscar esa regularidad y creo que ahora pues estoy encontrando otra vez mi mejor versión y eso es lo importante.
Es lo que dice Alberto Díaz, que además celebra que es una simple cifra la de los 200 partidos.
Sí, sí, bueno, coincidencia de la vida, pero sí, 200 partidos, muy contento, con muchas ganas de cumplir más, pero creo que es un orgullo y es algo que bueno, cuando uno es pequeño sueña con ilusión y ahora se cumple. Contra Fuenlabrada, un equipo que también estuvo un año, que me cuidó mucho, que me dio lo mejor de ellos y le tengo mucho cariño también.
Bueno, pues eso es lo que contaba Alberto Díaz, que además ha hablado de la dureza que van a vivir en el partido ante Fuenlabrada.
El partido muy complicado, un rival duro, correoso en casa, físico, y creo que va a ser una batalla en todos los aspectos. Creo que eso va a ser un polvorín. Creo que ellos están, bueno, la liga está muy apretada, cualquier victoria significa mucho para cualquier equipo, escalar posiciones y ellos, evidentemente, pues como nosotros tienen la necesidad de ganar, es algo que ellos pues tienen que hacer en casa y es su juego. En casa creo que ellos son muy duros y creo que va a ser un partido que tenemos que luchar los 40 minutos.
Bueno, pues eso es lo que dice Alberto Díaz, el base malagueño del Unicaja de Málaga. 54 minutos sobre las 3 de la tarde. Construcciones Fearral, a través de El Morta y de Manolo Sarria, quieren decirte algo.
¿Qué te pasa, Morta?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesfearral.com 607-597-844.
¡Ole!
Seguimos en directo, dejamos el baloncesto. Vamos a hablarles ya de la página polideportiva, porque en la página polideportiva hay muchas cosas que contar. Bueno, pues despide el año 2019, un año que ha sido realmente duro, ¿no?, para el Clínica Rincón Costa del Sol, para el equipo femenino de balonmano de Málaga, porque se despide un año en el que, bueno, las cosas en lo deportivo han ido bien, el equipo ha estado a la altura de nuevo de las circunstancias, pero en lo extradeportivo, ya saben, la muerte de Diego Carrasco ha marcado, ¿no?, ha marcado prácticamente todo, y es cierto que, bueno, se va un año para olvidar en ese aspecto por todos, ¿no?, los estamentos del club. Y mañana lo despiden a las 7 de la tarde ante el Porriño, el último partido del año. Después de haber perdido frente al Gijón, después de ese parón vivido, recuérdenlo, en ese parón, por aquello del Mundial, ya vuelve de nuevo la competición, perdieron ante el Gijón y mañana a partir de las 7 de la tarde en el pabellón de Ciudad Jardín, el cuadro malagueño se verá a las caras con el Conservas Orbe de Porriño, en un duelo con dos puntos vitales para las locales. Ya sabes que las malagueñas, en su intención de no descolgarse de la zona de honor de la tabla clasificatoria. Suso Gallego confirma que efectivamente lo vital mañana es ganar.
Sí, está claro que el último partido ya del año, como tú dices, bien en casa, ante un Porriño que, bueno, que aunque los resultados no le están acompañando, creo que viene de menos a más y haciendo un buen balonmano y un equipo muy rocoso. Y bueno, a sacar los dos puntos después de perder en Gijón, creo que en casa no se pueden escapar más puntos, ¿no?
Hay que
y creo que tenemos que también, para bien y para mal, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Ya sabemos lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, y ahora toca otra semana para poder recuperarnos, para encontrar sensaciones perdidas y sobre todo brindarle a la afición esos dos puntos antes del paro.
De la afición hay que hablar porque va a ser mañana un día ideal, con un memorial de Málaga Norte, el equipo filial, en la previa, durante la mañana y durante la tarde. Hay entrada gratuita, es una fecha propia para que evidentemente mañana el pabellón esté lleno y lleve el equipo en volandas a la victoria. Suso Gallardo, al margen de ello, ha hablado de la complicada que está haciendo la liga, porque es un equipo rocoso el de mañana, el de Porriño, que ha logrado poner en muchas dificultades, por ejemplo, a equipos como Gran Canaria o el Aula Valladolid. Una liga muy igualada, apunta Suso Gallardo.
Totalmente, totalmente. La liga creo que está demostrando que incluso los de abajo, aunque pierdan y no tengan todos los puntos que a lo mejor merecerían, están peleando todos los partidos. Creo que es una liga muy disputada, que cualquiera puede ganar a cualquiera. Y está claro que los puntos se van a vender caros, pero nosotros en nuestra casa, como he dicho antes, nos tenemos que hacer fuertes y conseguir esos dos puntos, que para nosotros es vital. Bueno. Creo que es un día ideal, además el Málaga Norte, que es nuestro club filial, tiene también un memorial antes, por la mañana y por media tarde, y creo que con la entrada gratuita y las fiestas, creo que es una fecha, un día ideal para que Ciudad Jardín en este caso esté lleno y lleve al equipo en volanda hacia la victoria.
Bueno, pues eso era lo que contaba, eso era lo que contaba el entrenador Suso Gallardo. Recuerden que el Trop Málaga sufrió un duro correctivo ante el Barça B, 41-32, el Conservas al Sur de Antequera también participa en la Liga de División de Honor Masculina. Le hablamos del Trop Málaga porque hay parón y hemos hablado precisamente con Álvaro Cabello de la vuelta después del parón navideño.
Con respecto a la vuelta a Navidad, estoy seguro de que vamos a estar mucho mejor, ya que estamos trabajando semana a semana bastante bien, estamos trabajando duro y que van a llegar los resultados positivos sin ningún tipo de duda.
Bueno, pues eso es lo que contaban desde el Trops Málaga, el equipo de Málaga de balonmano masculino. Hemos saltado del Clínica Rincón al balonmano masculino. Vamos con más porque nos queda minuto y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Y ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es un mensajito de los amigos de Credialpes. Porque quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpe te busca un banco que te acepta las condiciones que necesitas y ellos van a negociar por ti. Además, si tienes varios préstamos entre, y por ejemplo, hipoteca, tarjetas, ellos te lo unifican todo en una sola cuota y vas a pagar hasta el 50% menos al mes. Si necesitas algún préstamo personal, también Credialpes. ¿Que quieres hacer reformas en casa? Credialpes. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Ellos están en las oficinas de calle Héroe de Sotoa, número 23, Juan Credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, claro que sí. Credialpes. Bueno, pues nos vamos a marchar, vámonos ya, porque hay que llegar a las 4. Nos marchamos el lunes, más y mejor. Buenas tardes.